Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora o el ganador del concurso. Habíamos preguntado tres obras de Bartolomé Mitre.
Uh-huh. Sí, sí. La ganadora en este caso es Evelina Sim. Ajá. Sí, Evelina dice: me encanta tu programa, Felipe.
Muchas gracias,
Evelina. Siempre te sigo y hace poco terminé Mujeres. Ya se lo presté a mi hija menor y luego circula por toda la familia y amigos.
Perfecto, muy bien.
Paso a contestarte la pregunta del día de hoy. Dice: el libro es escrito por Bartolomé Mitre, historia de Belgrano y de la independencia argentina, historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, estudios históricos sobre la Revolución de Mayo, Belgrano y Güemes. Desearía participar del sorteo del libro, ya que soy una gran lectora de tu obra. Cariños, Evelina.
Bueno, Evelina, ganaste, así que nos vamos a comunicar con vos para hacerte acreedora del premio, que vamos rotando a cada semana. Y ya te llegará el libro que te corresponde. La pregunta de esta semana tiene que ver con el tema que estamos tratando. Preguntamos cuatro integrantes de la Alianza Libertadora Nacionalista que hayan tenido trayectoria política posterior. Bien. Los hemos nombrado casi todos, así que estaban atentos. Sí. Cuatro integrantes de la Alianza Libertadora Nacionalista que hayan tenido alguna trayectoria política posterior. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, también se pueden comunicar con nosotros a través de www.elhistoriador.com.ar, suscribirse a La Gaceta, nuestra revista mensual de historia, y también a través de Felipe Pigna, Felipe Piña, pero se escribe Pigna, nuestra página oficial, nuestro sitio oficial en Facebook.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la Alianza Libertadora Nacionalista con Rubén Furman. Estábamos hablando de los orígenes del peronismo, el vínculo con la Alianza, de cómo decía Rubén muy bien, hay una cuestión de default, ¿no? En cierta forma, ¿no?
Sí, el... Los aliancistas...
A la hora que tiene otras connotaciones en
no,
estos días.
No, pero es así, los nacionalistas maduras comprenden que esa identificación que se expresa de manera cabal, te decía, cuando el nacionalcatolicismo se hace cargo de la educación en el país, impone una medida que perdura hasta casi el fin del peronismo, que es la educación religiosa obligatoria en la escuela primaria. Hoy en la Argentina hay una provincia donde se está discutiendo el mismo tema.
Salta.
En Salta. Con lo cual uno dice, no, este tema terminó. No terminó.
De buena manera.
Parecería que no terminó.
No.
Bueno, esa identificación, hay que imaginar los chicos, básicamente los colegios católicos, con qué entusiasmo reciben esta medida, simultáneamente con un impulso desde la educación del revisionismo histórico en su versión más hispanista,
claro,
¿no?
Ir asusta.
Y entonces tienen algunas contrariedades también, porque la Argentina abandona la neutralidad y finalmente, llevada por la situación internacional, es el último país que lo hace, pero a comienzo del 45 también rompe con el eje. O sea que hay una dualidad. Pero globalmente identifican los muchachos lancistas al peronismo o al surgiente movimiento, que todavía no es peronismo, pero es el coronel que va dando derechos sociales y que se identifican básicamente porque tienen los mismos enemigos.
Claro.
Y porque hay una medida que los aliancistas apoyan muy entusiastamente, que es el Estatuto Sindical de fines de 1943, agosto de 1943, en el cual Perón establece una característica orgánica del movimiento sindical argentino que perdura hasta la actualidad. Es el sistema de la personería gremial que la da el Estado. Es decir, esto, para los que tenemos algunos años, sabemos que en los años 70 fue decisivo. Incluso en la actualidad tenemos algunos ejemplos, el caso del subte, por ejemplo, por citar un caso, o sea, el gobierno, el Estado admite a la UTA, pero hay un sindicato y un grupo que dice, no, nosotros no nos estamos representados allí. Y entonces forman su propio sindicato, y esto que parecería natural o debería ser natural, no es natural.
Claro.
Es un parto de montes.
Sí.
Entonces, esta característica de la creación de un sindicalismo de Estado, en en el cual el Estado, en buena medida, y en ese caso en particular, concretamente, da el reconocimiento a aquellos sindicatos que se oponen a sus enemigos, es muy celebrado por el aliancismo, porque los enemigos del gobierno son los sindicatos básicamente comunistas.
Comunistas, exactamente. Y bueno, en ese contexto está el episodio del 45, concretamente, ¿no? Lo de Pasaponte, que sería...
Claro, el 45, digamos, hay quienes dicen que el 45 es hijo de tres circunstancias. En primer lugar, y yo creo que esta es la más indudable de todas, de esa liga de sindicalistas acaudillados de alguna manera por Cipriano Reyes, que encarna ese sindicalismo...
Llamado puro, ¿no?
Puro, sí, sí. Digamos, refleja una polémica histórica en el sindicalismo acerca de cuál es el grado de proximidad con la política.
Claro, Sorel en adelante, digamos.
Claro, y ellos, francesa, todo eso. Ellos, lo que había hecho el peronismo era arreglar con este sector... no solamente con este sector, sino con básicamente con el sector mayoritario de los del gremialismo socialista, claro. Digamos. Y pues de ahí surge el laborismo, que es una de las grandes bases de apoyo del nuevo movimiento. Los aliancistas concurren mayoritariamente, los jóvenes sobre todo, mayoritariamente al 17 de octubre. Hay que decir que en ese momento la plana mayor, alrededor de 30 dirigentes de la Alianza, incluidos los principales dirigentes, que en ese entonces era Juan Queraltó y bueno, Palenque Carrera, todos ellos estaban presos, los habían acusado de programar atentados, programar un atentado contra la marcha de la libertad y la Constitución, entonces permanecieron el 17 de octubre y todas esas jornadas presos. Salieron después que había terminado todo y que Perón ya era el candidato, hecho, de la emergente. Claro. Vale decir, los dirigentes principales no estuvieron y los jóvenes aliancistas se plegaron masivamente a la movilización. Hay un relato muy emotivo, muy lindo, de Rogelio García Lupo, que lo escribió a 50 años del 17 de octubre, donde él recuerda que su padre, que era amigo del padre de Darwin Pasaponti, le encomienda, le dice: mirá, ya que tu hijo es mayor, que lo cuide al mío. Cuando termina la movilización, los chicos se van todos a la puerta del diario Crítica, que era furiosamente antiperonista, había sido antifascista, era el diario más importante de su época. Se produce un intento de incendio, bueno, hay un tiroteo, y en el tiroteo mueren dos chicos que estaban abajo, los aliancistas. García Lupo relata ese episodio, que fue en ese momento ocultado por los aliancistas, porque fue el único hecho de violencia en esa jornada multitudinaria. Claro. No hubo ninguna violencia. Exacto. Que fue una de las características. Digamos, el subsuelo de la patria, soldado, llega a la capital y no pasa nada. Es decir, el mundo sigue igual. Y hay un grupo chiquitito de jóvenes que van y arman el único despelote del día, y entonces tienen miedo. Claro, tienen miedo de que los culpen. Entonces los aliancistas en ese momento lo ocultan.
Pero ellos fueron los que provocaron el incidente de alguna manera.
Sí, digamos, hay un consenso que fueron al diario y que prendieron las mesas de los bares de los alrededores ahí, que entonces, bueno, adentro estaban preparados para que eso ocurriera. Los recibieron a tiros, hubo tiros de los dos lados y murieron los que estaban abajo. Perón, en los años 70, cuando cortejaba a las formaciones juveniles, bautizó a Darwin Pasaponti como primer mártir del peronismo. Claro. Fue recién 30 y pico años después, digamos, que le impone ese título, reconociendo esa participación juvenil. Pero los dirigentes maduros sabían que la polarización los destrozaba, que destrozaba al nacionalismo.
Claro.
Y efectivamente lo destrozó, porque algunos sectores, el mismo 17 de octubre, dijeron: no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. En un intento desesperado de sobrevivir a esa polarización política, la Alianza se convierte en un partido político. De hecho, forma una lista de diputados en la capital y en provincia, una colectora, porque Perón no los invita a nada. Perón invita en la capital a dos nacionalistas que no eran... que no eran aliancistas, digamos, eran otras tradiciones, Palacio y Vivar, eran otras tradiciones políticas, otro nacionalismo, pero los considera piantavotos.
Claro.
Y este es el fondo de la historia.
Que también lo dice Jaureche eso, ¿no?
Claro.
Habla de estos tipos como piantavotos, ¿no?
Pero sabe que les sirven para algo. esa práctica que los muchachos alancistas han ganado en ganar, en estar en la calle, en tener un dominio de la calle, y ya en determinado momento de apretar a los opositores, es muy útil. Y el peronismo, aún antes de asumir, Perón ya comienza, no quedan documentos de cuál ha sido el pacto, pero se produce una reconversión interna de la alianza, a la cual el peronismo, ya desde el Estado, le brinda medios económicos y logísticos para que cumpla una nueva tarea. Y esto produce los primeros desgajamientos, claro, en ese nacionalismo.
Y este nacionalismo de acción, digamos, hay dos episodios donde se los vincula, por lo menos seguro, ¿no? Uno del 53, ¿no? La quema del Jockey Club, la Casa del Pueblo, eso. Bueno, ¿cómo fue eso?
Hay que decir que la quema del Jockey Club, la Casa del Pueblo, fue la consecuencia de un atentado que ocurrió esa misma tarde, en la que hubo 6 muertos y 100 heridos, sí, en sí, la sí. Plaza de Mayo, mientras hablaba Perón, uh-huh, en una convocatoria.
Una bomba en el subte.
Una bomba en el subte. En uh-huh. Una de las bombas era en el subte y otra bomba era en la mitad de la plaza.
Una gran movilización popular.
Una gran movilización, como eran todas las manifestaciones del peronismo en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Por la bomba del subte estuvo inculpado y preso el ingeniero Roque Carranza, que después fue ministro de Alfonsín, y hoy
una
tiene
estación de
una estación de subte, paradójicamente, ¿no?
Honra su nombre.
Sí. Bueno, y donde entra a jugar, entonces allí sí, eso no es una realidad, digamos, comienzan a operar los primeros grupos que se denominan genéricamente los comandos civiles antiperonistas, que se originan en el año 45, 46, a partir del año 44, se organiza dentro del llamado bloque democrático, y son las fuerzas de autodefensa, claro. Es decir, porque el Estado deja de ser neutral también. Uh-huh. Algunos exaliancistas, con los cuales yo pude hablar antes que muriera, como José Luis Dimas, que fue un intelectual católico prominente, muy destacado en los años 60, la taxonomía que hace de la alianza es, hay una alianza previa al peronismo y una posterior. La anterior, dice, era todo como nosotros, muchachos bien, católicos, derivamos, y era una reunión de exalumnos. Y después, dice, no, hay una nueva alianza, según él, dice, se parece mucho a la AAA. ¿Por qué? Es una antesala de la AAA. Ajá. ¿Por qué? Porque se inicia un procedimiento que es el de un grupo irregular tiene una zona liberada por la policía para uh-huh. operar. Entonces pueden, van y cometen una atropelada en un lugar y nadie los vio porque una hora antes desapareció la custodia policial. Uh-huh. Esto es efectivamente así, esto claro. ocurrió de esta manera. La campaña del 46, aun cuando sus resultados hayan sido incontrastablemente claros, digamos, ganó el peronismo y sí. punto, fue una campaña sumamente violenta. Uh-huh. En el acto de lanzamiento de la Unión Democrática, 5 muertos, uh-huh. producto de un tiroteo que generó dos grupos aliancistas en la Plaza del Congreso, que obligó al propio Perón a decir que él no tenía nada que ver con claro. esa fuerza porque quienes habían cometido ese atentado no merecían llamarse argentinos, uh-huh. y además lo identificaba por claro. los gritos y hablaba de los aliancistas, no hablaba de claro. nadie más, ¿no? Y entonces fue una campaña violenta donde hubo tiroteos a la llegada de los trenes del peronismo o de
un intento de dinamitar el tren de Perón, el descamisado, el famoso descamisado.
Sí, sí. sí digamos, hubo violencia sí. cruzada, hubo uh-huh. violencia cruzada. Esa violencia cristalizó durante el peronismo con este apoyo desde el Estado a los aliancistas. Acá en el libro hay una gran cantidad de atentados. Uh-huh. Parte de esos de esos atentados, hubo una gran cantidad de muertos, digamos, sí. hubo en el año 46 hubo 10, 12 muertos en atentados, los años siguientes, 47, 46, 47, 48, hubo muertos en atentados. Uh-huh. Perón invariablemente tomaba distancia de esto y en general en la política se sabía que todos estos episodios no podían ocurrir sin algún tipo de respaldo del Estado.
Claro.
Ahí hay relatado una historia de luego un tiroteo que ocurre en una cuadra de la Plaza de Mayo, Perón cita a los presuntos protagonistas que por alguna razón, bueno, seguramente fácil de, digamos, el dirigente comunista más antiperonista que había era Rodolfo Joldi. Uh-huh. Aparentemente, el propio día de la asunción de Perón atenta contra Joldi, y 5 veces en un año, digamos, uh-huh. atenta. Y después se sabe incluso en el 52 de un atentado mortal en que, en cambio, recibe un tiro Amaro Villanueva, en uh-huh. Entre Ríos. Pero bueno, a lo que voy, lo querían matar. Y claro, entonces, desde la Casa de Gobierno, citan a Yoldi y citan a los dirigentes de la Alianza para que a la Casa de Gobierno. Uh-huh. Bueno, Yoldi se niega a ir, entonces manda a un jefe de redacción que va y llega, y cuando llega a la Casa de Gobierno descubre que en la cabecera de la mesa está Perón. Y del otro lado está Queraltó y está la plana mayor de la Alianza. Uh-huh. Dice, bueno, se tienen que poner de acuerdo. No pueden pelear de esa manera en la calle. Lo que tienen que hacer es programar. Sale un día, el lunes salen ustedes, el martes salen ustedes, venden sus periódicos tal día, hagan un fixture de manera de no volver a pelear. Bueno, todos se van de ahí con el compromiso que duró lo que duró la reunión, más o menos, ¿no?
Imagino. Se habrán salido separados, imagino, pues si se mataban ahí nomás.
Pero quiero decir, parte de esta violencia cristaliza en estos comandos civiles que se nutren de alguno de los partidos opositores y crecientemente de una estructura que le da la Iglesia Católica.
Claro, la propia derecha católica.
Y esto es parte de ese giro que se produce en el aliancismo. Los primeros que se van de la Alianza son los más nacionalistas. Uh-huh. Ese grupo de Massetti, Rodolfo Wolf, García Lupo, que aún siendo jóvenes participan en grandes jornadas de agitación a mediados, en agosto del 46, cuando Perón ordena al bloque votar las actas de Chapultepec.
Uh-huh. Claro.
Es decir, las actas de incorporación de la Argentina al sistema hemisférico bajo control norteamericano. Como dice ahora García Lupo, dice, bueno, eso era mucho para nosotros, era como que Perón nos pidiera que hiciéramos la política de Braden.
Claro.
Entonces se producen un par de semanas de gran agitación en la capital, hay atentados, uh-huh, intentos de pasar, hay un intento de bombardear el Congreso. Uh-huh. Tratan de, roban un avión en el Club Universitario de Aviación y lo tratan de hacer despegar con una bomba que tenían que hacer caer por la claraboya del Congreso cuando estuviera la sesión, y bueno, no saben hacerlo desplegar, digamos, empiezan a corretear y no lo pueden levantar el avión. Cuando llega la policía encuentra la bomba está desarmada, pero tiene en vez del explosivo una inscripción que dice, esta va en joda pero la próxima va a ser en serio. Okay. En realidad, a partir de eso es como que la actividad nacionalista de la Alianza se disuelve y se subsume en la propia problemática del peronismo. Pasa a ser a raíz de la esta logística que le provee el Estado, una fuerza.
Como decís vos, un grupo de choque de Perón.
Un grupo de choque de Perón.
Por ejemplo, retomamos lo que estábamos diciendo, lo del 53, ¿no?
Bueno, en el 53 se le asigna una gran importancia a la participación del aliancismo en la quema de los locales políticos, sobre todo del socialismo.
La Casa del Pueblo.
La Casa del Pueblo, donde se quemó la biblioteca de Juan B. Justo, digamos.
Importantísima.
Y se quemó, los depósitos de papel del diario La Vanguardia. Fue un incendio muy importante. Y también después, naturalmente, el Jockey Club en la calle Florida, donde también se derrumbó el edificio. Uh-huh. Que era la consecuencia inmediata, te insisto, del atentado de la tarde, donde había 6 muertos. Este giro del catolicismo se hace ya muy evidente en la medida en que la coalición que llevó a Perón al gobierno se fractura. Claro. Y es abandonada por el catolicismo.
Uh-huh. 54-55.
54-55, hay explicaciones diversas acerca de qué se debe, si es el culto de Evita. Bueno, claro. Son temas opinables, son secundarios en todo caso. Lo que es indudable es que el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio del 55 lo producen aviones que en el fuselaje llevan pintado el signo de Cristo vence.
Cristo vence,
son católicos integristas. Los comandos civiles que intentan tomar la Casa de Gobierno son grupos en medio de un alzamiento básicamente de la Marina, ¿no? Son grupos vinculados al catolicismo. Y con un detalle, Rodolfo Wolf, uno de estos participantes curiosos de como joven de la Alianza, él se siente obligado en algún momento, ya en los años 70, 72, a escribir algo sobre su paso por esa agrupación. Y dice, yo estuve ahí adentro, se refiere al local de la Alianza que fue bombardeado por tanques del ejército en a fin de junio, del 21 de junio del 55.
San Martín y Corrientes.
San Martín y Corrientes, exactamente. Y si yo estuve ahí adentro, dice, visto desde acá, estoy seguro que la Alianza fue la mejor creación del nazismo en la Argentina y que sus dirigentes estaban a sueldo de la embajada alemana. Esto no es cierto, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay nada que lo pruebe.
Claro.
Pero es una percepción, podríamos decir, ideológica,
claro,
de qué es lo que había ahí adentro, de la cual él decía, yo estuve ahí. Porque él decía, yo alguna vez subí por derecha al peronismo,
claro,
y explicaba por qué ahora subía por izquierda al peronismo. Ese catolicismo había tenido un giro extraordinario, porque de apoyar las medidas del GOU del 43, incluso la Iglesia Católica respalda orgánicamente al peronismo, no tanto por Perón, sino porque temen que ganen los democráticos, que asocia con un bloque laico, digamos.
Sí, de divorcio, todo eso.
Exactamente.
Separación de la Iglesia del Estado.
Separación, claro, digamos, volver al viejo canon, claro, digamos, el liberal. Uh-huh. Walsh cuenta que quien lo había aproximado él a ese nacionalismo extremo había sido su primo. Él venía de un colegio católico, de una familia católica irlandesa característica, ¿no? Él tenía una hermana monja, un hermano aviador naval, que había participado, no del bombardeo, pero sino del grupo conspirador de aviadores navales que bombardeó la Plaza de Mayo, y un primo,
Septimio,
que era el hermano Septimio. El hermano Septimio, que se llamaba Tomás y adoptó el nombre de Septimio en la congregación marista, era el primo grande, con gran influencia sobre el resto de los primos, que lo acercó a la Alianza, a Walsh, que lo acercó al nacionalismo, esto lo cuenta él, que fue uno de los coordinadores en el 55 de la relación entre la cúpula religiosa, la cúpula de la Iglesia, y los comandos civiles. Sí. Entonces, en ese momento, es también una de mis primeras sorpresas, lo que me llama a preguntar, bueno, ¿qué había dentro de esta agrupación que pudiera tener ese desemboque? O por lo menos que algunos de sus dirigentes terminaran muriendo por izquierda, por ideas, claro, de izquierda, en términos genéricos, cuando se habían iniciado en esta tradición tan, tan contraria. Bueno, yo traté de encontrar una explicación a esto, básicamente es ideología y programática. El programa de la, y esto tiene que ver con el carácter de la Alianza, que fue, digamos, yo creo que fue un grupo filofascista, porque bueno, porque esos muchachos tenían la mayoría de las consignas de la época, claro, porque desfilaban con el brazo levantado, eran los enemigos, habían definido a sus enemigos, entonces,
claro,
se parecían a todas las agrupaciones, sí, tenían, sí, el ritual de los grupos fascistas. El propio Kelly, que comanda la última etapa de la Alianza, porque después de esta quematina de los locales, Kelly se apodera del control de la Alianza, se convierte en el jefe, y él, la verdad que tuvo algún mérito este hombre, que para mí fue un matón sinuoso, ¿no? Pero
sí,
comandó la Alianza 2 años, antes era una figura casi desconocida para el conjunto de los militantes. Digamos, yo hablé con varios de ellos,
no lo conocían
ni de nombre ni de cara. Lo reconocen después mirándole la foto muchos años después. Ese tipo comandó la Alianza durante 2 años, bien que en el momento de la Revolución Libertadora, y murió 50 años después, siendo llamado todavía dirigente nacionalista, cuando hacía 45 años que la agrupación que lo había proyectado como dirigente nacionalista ya no existía. Y eso habla también del...
Y se dice que con buenos contactos con el Estado de Israel, ¿no?
Bueno, eso lo dijeron siempre sus ex camaradas.
Claro.
Decían, bueno, la historia de Kelly era un tipo de una... su audacia, que era enorme, era solamente equiparable a su sinuosidad, ¿no?
Completamente.
Porque el propio peronismo lo tenía mal visto a mediados del 55. Un peronista indudable como Héctor Ricardo García lo había tildado, después de la Libertadora, como el jefe de la SS peronista, Kelly. Ahora, Kelly tuvo alguna suerte en la historia, esto es, fue preso con algunos de los principales dirigentes.
Con Cámpora.
Con Cámpora, con Cook, con Gomis, con Jorge Antonio, fueron todos a parar a la cárcel de Río Gallego. Y de allí se escapan a Chile.
Con Jorge Antonio, claro.
Kelly se adjudica la autoría de la fuga y después sabe que no, que el que tenía recursos en ese momento y siempre era Jorge Antonio, que pudo sobornar a todo el mundo, comprar la logística para escapar, escapan a Chile. El gobierno de Ibáñez era amigo del peronismo, no los trata mal. Kelly puede escapar por segunda vez y llega a Caracas, donde está Perón. Perón no lo recibe con los brazos abiertos, lo recibe, bueno, llegó uno de allá, pero es un personaje ya. Es el fugitivo de dos cárceles en menos de un año. Es un personaje casi internacional. Entonces en Caracas, el diario El Espectador de Bogotá manda a un joven cronista a hacerle una crónica. Bueno, ¿quién es este personaje? Y este cronista lo describe como el Humphrey Bogart argentino, un tipo que está siempre alerta, que no se le escapa nada, que está siempre alerta por los peligros que lo acechan, que conquistan las mujeres. Es Gabriel García Márquez el que escribe esa crónica.
Qué interesante.
Está en los artículos periodísticos, digamos, donde yo lo transcribo, porque la verdad es que cómo le vendió a García Márquez el personaje del luchador perseguido, cuando dos años antes era una figura odiada de la política argentina, tan odiada y su agrupación tan marginal dentro del peronismo, aunque jugara un rol, que ese desemboque salvaje que fue bombardear el local de la Alianza a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo, en lo que constituyó el hecho bélico más importante del área metropolitana. En el interior no. Porque
en Córdoba
se luchó, en Mar del Plata la Armada bombardeó la usina, la destilería, pero en Buenos Aires no hubo combates. Y en cambio, pero demolieron a cañonazos el local de la Alianza. Era un hecho ejemplificador para ganar fidelidades en los antiperonistas y decirle a los peronistas, mirá lo que puede pasar.
Exactamente.
O sea que
estamos llegando al final del programa, se nos acaba el tiempo y quería hacerte una última pregunta, si hubo algún contacto entre la Alianza y Tacuara.
Sí.
No tengo mucho tiempo, así que...
Tacuara es un hijo de la Alianza, es el grupo juvenil católico que en el año 54, cuando la relación de Perón con la Iglesia se pudre, dicen, nosotros no queremos participar de esta relación ya complicada, somos católicos, y entonces forman en un local que había sido de una facción interna de la Alianza de Gutiérrez Herrero, desde que se había exiliado en Montevideo porque temía que Perón lo mandara preso. Forman un grupo juvenil que entre las primeras figuras está Eduardo Rosa, que es el hijo de José María Rosa, está, bueno, algunos de los que se acercan a posteriori, está Baxter, es gente que en ese momento son más católicos que nacionalistas y aún que peronistas, y que se mantienen virtualmente en hibernación hasta el año 58, cuando realmente...
Que le hacen la acción, digo.
En la lucha de libre o laica, digamos, los colegios católicos, los curas de los colegios católicos reinventan virtualmente a Tacuara, le dan magnitud política para apoyarlos en esa lucha, ¿no?
¿Qué hay de la consigna Haga Patria, Mate un Judío?
Bueno, es una de las consignas poco glamorosas que inventó la Alianza. Inventó otras que tuvieron mejor futuro, Patria sí, Colonia no. Es una consigna aliancista en su origen, aunque haya tenido otro desarrollo. Hay una consigna que es filo aliancista y que los aliancistas la tomaron, que es Alpargatas sí, Libros no, que fue superada recién en el 69 cuando el cordobazo alumbró otra consigna de obreros y estudiantes.
Unidos adelante,
claro. Pero bueno, dentro de la Alianza y dentro de ese nacionalismo están buenas partes de las contradicciones del nacionalismo argentino, porque esto es lo que hay que decir. El nacionalismo, básicamente, en los años 30, 50, fue la alianza, no fueron pensadores.
Uh-huh. Gente de acción, digamos.
Era gente de acción.
Y aparte estuvimos todo el tiempo usando un eufemismo que es nacionalismo, cuando en realidad estamos hablando de la derecha, ¿no?
Sí, hay un sector minúsculo que desembocó en la izquierda, que es muy uh-huh. conocido, y a veces la historia leense se cuenta como el grupo facho que se hizo de izquierda. Uh-huh. Y en realidad, una enorme mayoría de esos muchachos siguieron en formaciones de derechas, claro. Algunas antiperonistas, como la Guardia Restauradora Nacionalista, claro. Otras en variantes del peronismo, uh-huh. Tacuara misma, incluso algunos de estos personajes desembarcaron en Montoneros.
Claro, otros Guardia de Hierro.
Claro, uh-huh. Por eso, incluso algunos de la pesada, digamos, de Kelly, terminaron siendo custodios sindicales, gente de la AAA, digamos, esto está documentado.
Que luego le secuestrarán a él. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Ha sido un gusto hablar de Puños y Pistolas, este libro que recomendamos sobre la Alianza Libertadora Nacionalista. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 14 horas aquí en Historias de Nuestra Historia. Muchas gracias.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.